Primera de Samuel, capítulo 1, ahí está el texto de esta mañana. Primera de Samuel, un libro muy importante, comienza el libro de Primera de Samuel hablando de esta mujer que se llama Ana, una mujer importante en la vida del pueblo de Israel. Dice el versículo 11, con el que terminó Jimmy la lectura, dice así la palabra: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observándola, observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorga la petición que le has hecho. Y ella le dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron, fueron a su casa en Ramá, y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Dios, te damos gracias en este día. Te damos gracias, Señor, por la realidad que enfrentamos día a día, sobre las demandas, preocupaciones, circunstancias en la vida de nosotros y especialmente de aquellas mujeres que son mamá. Te pido, Padre eterno, en este día que tú derrames tu bendición sobre ellas, que tu mano, Dios, y que tu socorro siempre seas tú para ellas, que las sostengas en cada momento, Señor, que en los días de aflicción tú les puedas aliviar la congoja y que tú seas el Dios que les dé la fortaleza en cada momento. Háblanos, mi Dios, en esta mañana, háblanos y lléname con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Esta es una historia muy importante y muy especial. Primero, quiero decir sobre la poligamia, que es en este momento la historia de Israel. No hay un sistema de enseñanza, por lo tanto, muchos errores van a ocurrir en la época de los jueces. Cuando usted lee los libros de los jueces, se da cuenta de eso. Pero segundo, quiero hablar sobre una circunstancia de una mujer cuyo problema es real. A veces presentamos, podemos coger el error, tomar el error o enseñar pensando que la mujer cristiana no tiene problemas. Que la mujer cristiana es una especie de supermujer que aguanta todo, no le pasa nada y que todo lo toma con alegría. Y eso no es verdad. La mujer cristiana sufre y batalla al igual que cualquier otra mujer. Hay una gran diferencia que vamos a ver más adelante. En este momento, Ana tiene problemas, no porque sea mala, sencillamente no puede tener hijos. Es un problema que le ha pasado a ella, ya es estéril en este momento de la historia de su vida. Su esposo la quiere, su esposo... Para su esposo es una mujer muy importante, pero no tiene hijos. Y en aquel momento de la cultura de Israel era una vergüenza, era algo terrible que una mujer no tuviese hijos. Era visto como un aspecto dañino a la sociedad. Entonces, esta mujer está atribulada, acongojada. Elcana, su esposo, tiene otra mujer que se llama Penina, y este tiene hijos e hijas, pero él ama a Ana, y es el amor de su vida. Y entonces encontramos también en este pasaje, antes de entrar en el bosquejo, que se iba a requerir de una mamá especial, porque en la vida de Israel en este momento, en la vida de los jueces de Israel, en este momento hay un momento de confusión. La nación de Israel está confusa. No hay claridad teológica, no hay claridad espiritual, no hay claridad moral. Hay una serie de cosas que están fuera de contexto en la nación de Israel, porque los jueces que han reinado, han gobernado, lo han hecho muchos sin el conocimiento de la palabra de Dios. Y en ese momento Dios, en su sabiduría eterna, decide preparar a una mujer para un momento especial, y la preparación es y fue a través del sufrimiento, a través de la vergüenza, a través, si usted lo permite, de la depresión que ella estaba sintiendo por no tener hijos. A veces estos eventos que le ocurren a una mujer tienen propósitos, propósitos eternos que no entendemos, pero Dios sí los entiende. Vamos a decir también, hablando de Elcana, él es un hombre que ama a esta mujer y quiere hacer todo lo que pueda para hacerla sentirse bien. Dice que llegaba el día de la fiesta, dice, como hacía cada año, y repartían la comida, la carne que se celebraba en la fiesta de la celebración anual en el templo. Y le daba a Ana, dice el texto en el hebreo, le daba el doble a Ana. Le daba el doble de comida, de carne, le daba lo mejor que podía a Ana para ver si le levantaba el espíritu a Ana. Quiero decir esto a los hombres. Los hombres por lo general tratamos de hacer que nuestras esposas sean felices. Ese es nuestro trabajo. Vemos eso como nuestra responsabilidad, que nuestras esposas sean felices. Y nos esforzamos como podemos para concederles lo que ellas desean, lo mejor de nuestras habilidades, generalmente. Puede ser que usted me diga, no, usted conoce a mi compadre no es así, bueno, su compadre necesita a Cristo, pero por lo general, los hombres vamos a tener la tendencia natural que Dios puso en nosotros de ser las personas que queremos arreglar las cosas, que todo marche bien, que haya felicidad en la casa, y aquí Elcana no es la excepción. Él está tratando que su esposa, sabe que es la fiesta anual, es más, es probable que él esté anticipando que su esposa se deprime en la fiesta anual de Jehová y prepara de antemano el regalo que le va a dar para que ella no sufra tanto. Es más, en un momento vemos en el texto que leímos que él le dice a ella, no te soy yo mejor que 10 hijos. O sea, no soy yo suficiente para llenar la necesidad que tú tienes. Y la respuesta es no es suficiente. Entonces quiero decirle esto a los hombres. A veces nosotros, por más que querramos y nos sacrifiquemos, no vamos a poder arreglar aquellas cosas profundas que les pasan a nuestras esposas. Por más que usted haga el esfuerzo sobrehumano para arreglar las cosas que a ella, muchas veces el problema, y lo digo de una manera natural y real y no acusatoria, el problema está en ellas, porque va más allá de lo que ellas pueden hacer por sí mismas y va más allá de lo que nosotros podamos hacer por ellas. Entonces, en la vida matrimonial, en la vida de un hogar, a veces vamos a encontrar ese factor. De momentos en que usted como esposo, por más que trate y quiera y su deseo sea lo mejor y la felicidad de su esposa, no va a poder. Y puede ser que usted como esposa trate y no pueda porque el problema va más allá de sus fuerzas o de sus capacidades. La belleza de esta historia es que Ana es una mujer real. No es una mujer que usted le pregunta, ¿y cómo estás? Ella dice, gloria a Dios, aleluya, estoy bien. No, no dice así ella. ¿Y cómo está? No, en el nombre de Cristo, reprendo esto y reprendo aquello. No, no. Y ella dice, estoy acongojada, estoy triste, me duele, no sé qué hacer. O sea, es una mujer real porque entiende su necesidad, entiende el problema y entiende que no hay fuerza humana que le pueda ayudar. Encontramos entonces en este texto sagrado estas enseñanzas para toda mujer real. Número uno, una mujer real y que vive en los caminos de Dios, primero cree en el poder de la oración. Cree en el poder de la oración. Como dijimos esta mañana, la oración, hermanas, va a ser aquello que va a cambiar las circunstancias. Puede ser que usted como esposa sufra porque su esposo tiene costumbres, tiene cosas que usted trata de que cambie y él no puede o no quiere cambiar. Y usted se atormenta por eso. Vive atribulada porque su esposo la atribula con las cosas que pide, que hace y cómo es. La desespera. Y por más que usted trata enojándose, agradándole, no va a cambiar. Entonces, ahí entonces, ¿qué recurso tiene la mujer cristiana? Tiene la oración. La oración es el centro del corazón de la vida de esta mujer. Y esta mujer cuando oró, dice el texto que leímos, oró con lágrimas. No ocultó que le dolía. El dolor estaba ahí. Muchos de ustedes pueden entender cuando circunstancias van más allá. Usted tiene que llorar cuando ora porque es un problema bien grande el que usted está sufriendo. Oró con intensidad. En el sentido positivo, fue intensa. No en el sentido negativo, sentido positivo. O sea que invirtió fuerza, tiempo para pedirle a Dios lo que ella necesitaba. Número tres, en esa subdivisión, ella oró con propósito. Ella sabía lo que quería, sabía cómo quería ella que Dios contestara esa petición. Y oró creyendo que Dios podía darle un hijo. Ahora, esta mujer cristiana que entendió, bueno, no puedo hacer nada, yo no puedo hacer nada por este problema, mi esposo no puede hacer nada por este problema, solamente Dios puede arreglar ese problema. Y Dios, en ese momento de gracia, ¿sabe qué Dios hace? Le contesta la petición. Cuando usted ora con fe, cuando usted ora creyendo, cuando usted ora con una intensidad, cuando usted ora sabiendo que solo Dios puede, que Él es capaz de esto, vino Dios, ¿qué hizo? Contestó la petición. Y dice el segundo punto que quiero decir es este. Una mujer piadosa, cristiana, en este caso entrega lo que Dios le ha dado a Dios. Se lo entrega de nuevo a Él. Por eso, si me dieras un hijo, le dice ella, yo lo voy a dedicar ese hijo a ti. Ese hijo va a ser para ti. Para que mi hijo te sirva y sea tu siervo, yo voy a hacer posible que mi hijo siempre esté guardando su palabra y sirviéndote porque tú eres el Dios que vale la pena seguir. La otra cosa importante en las peticiones, hermanas, es recordar esto. Cuando Dios contesta su petición, recuerde que la honra y la gloria son para Dios, siempre. No son para uno, no es para usted. No es para que usted diga, mira, pero qué brillante yo soy. Qué bárbara yo soy. No, es para que usted diga, Dios, solamente a ti es la gloria en esta petición. Y es más, lo que me has dado, lo voy a usar para tu gloria. El triunfo que tuvimos, académico, como vimos en estos jóvenes. El triunfo profesional que hemos tenido. El triunfo de la adquisición de un bien que antes, todas esas cosas, la resolución de una crisis, de una demanda terrible, de una crisis horrible, y Dios resuelve todo. Todo eso, ¿sabe para quién es? Para Dios. Pues ¿sabe cuál es la tentación? Olvidarse de Dios. Esa es la tentación que sigue. Ya Dios le contestó la oración, Dios, bye. Yo no me importa más ya, hasta la próxima crisis, yo vengo y te busco otra vez. Tenga la seguridad que prontamente le viene otra crisis. Quiero que recuerde esta palabra del Señor. Si usted es de las personas que cuando Dios le contesta la petición, Dios deja tener la misma importancia que usted, para usted. Porque usted necesita crisis para orar, crisis para servir a Dios, crisis para venir a la iglesia, crisis para caminar en santidad. Y como Dios lo ama, ¿sabe qué le va a mandar? Otra crisis, para que llore y se arrepienta y busque a Dios. Es su decisión. Tenemos libre albedrío. Yo prefiero irme por el otro lado. Que el Señor, gracias, y aquí estoy. Aquí estoy sirviendo, porque yo no quiero otra dosis de lo que me diste. No quiero otra, Señor, aquí estoy sirviéndote. Porque Dios quiere que recordemos que es para la honra y la gloria de Él. En tercer lugar, Ana representa a las madres que entienden este concepto. Que lo mejor para sus hijos es Dios. Lo mejor para sus hijos es Dios. Porque en la sociedad lo más importante que tenemos, hermanos míos, es Dios. Sí, es cierto, yo soy de los padres que me regocijo en los triunfos de nuestras hijas. Me regocijo en el triunfo de vuestros hijos, sí, sí, sí. Pero ¿sabe lo que me regocija más? Es ver a sus hijos que aman a Dios. Eso para mí es lo más grande que hay. Que andemos todos como familia en la verdad. Eso para mí es lo más grande que puede haber en el mundo. Que nuestros hijos todos estén sirviendo a Dios, estén amando a Dios, estén envueltos en Dios. Porque eso es lo más importante que puede haber. Dice el versículo 22 de su texto. Dice, pero Ana no subió cuando fue al siguiente año, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y el Cana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes. Era como 4 o 5 años, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y que se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días de su que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Vemos entonces en esta porción, mis hermanos, ese compromiso precioso. Ese compromiso hermoso de esta mujer que entendía: sí, tengo un hijo, pero lo más importante para mi hijo es que conozca a Dios. Y yo le imploro a todos los padres aquí, lo más importante, el trabajo más importante, ¿sabe cuál es? Es que su hijo reciba a Cristo como su único salvador personal. Ese es el trabajo más importante que hay. Si su hijo tiene a Cristo, tiene todo, todo para triunfar en la vida. Lo demás sigue. Si usted lo disciplina, le enseña, sigue después. Se va a educar y va a prosperar y va a ser, sí. Pero lo más importante, ¿sabe qué es? Que sirva a Cristo con todo su corazón. En cuarto lugar, quiero decir, una madre piadosa guarda su palabra. Ella sabía lo que había dicho y lo cumplió. Y ella entendió que el niño se iba a quedar con ella por 4 o 5 años. Y en esos 5 años, él le iba a enseñar, le iba a educar sobre las cosas de Dios. Y una de las cosas interesantes, cuando el niño está ya en el templo, vive en el templo con el sacerdote Elí, vive en los edificios del templo. Como el niño, su mamá lo educó. Una noche, dice el texto, que el niño oye: Samuel, Samuel. Y él oye, se levanta. Y fue a Elí y le dijo: di, Elí, dime, ¿qué necesitas? Y Elí le dice: no, no te he llamado. Y se va a la cama de revés. Unos niños hoy en día, si oyen la voz del papá que le dice: Samuel, what? I'm sleepy. What do you want? Aquí no, yo sé que no, pero afuera de la iglesa hay niños así. You're bothering me. Pero se ve que Ana le enseñó que la voz del adulto se respetaba. Y la segunda vez, el niño oye, Samuel, Samuel. Y él se levanta otra vez en la madrugada. Y le dice, sí, le dice a Eli, dime. Y Eli le dice, no fui yo. Eli entiende, Dios le está hablando. Entonces le dice, la próxima vez que oigas la voz, Samuel, Samuel, tú dile, habla, Señor, que tu siervo oye. Y la tercera vez, él oye, Samuel, Samuel. Y Samuel le dice, dime, Señor, que tu siervo oye. Y Dios le revela la profecía del futuro. O sea, ¿cómo aprendió Samuel a oír a Dios? Porque aprendió a oír a su mamá. Como aprendió a oír y obedecer a su mamá, cuando Dios le habló, entendió que había que obedecer lo que Dios decía. Entonces, el desafío, madres, es este. Vamos a alcanzar este objetivo con la oración. Vamos a orar por nuestros hijos. Vamos a comprometernos a Dios. Vamos a caminar con ellos en fe, porque es lo más grande que podemos hacer. Y concluyo con esta historia. Este niño va, un niño de 4 añitos, está en su casa, su mamá está limpiando la casa y el niño va detrás de ella. La mamá camina y el niño camina detrás. Y al final la alcanza y se para en el pie de la mamá y el niño le dice, deja, está molestando. La mamá sigue, el niño da la vuelta y sigue detrás de la mamá y sigue. Y finalmente la mamá le dice, pero dime, ¿por qué estás haciendo esto? Dice, bueno, en la escuela dominical me dijeron, tenemos que seguir los pasos de Jesús. Pero como Jesús no está aquí, lo único que puedo hacer es seguir tus pasos. Y eso es cierto. Mamás, sus niños van a seguir sus pasos. Y el poder de la oración va a cambiar su casa y la sociedad. Vamos a orar.